Vamos a la entrevista, así que por un rato dejamos la despedida más larga y emotiva de un personal que se va de vacaciones, una persona que se va de vacaciones, la más larga y emotiva.
Recurso humano, sí. Sí,
un recurso humano que se va de vacaciones, pero le quiero mandar saludos a las Ricardas, que vienen a ser como una analogía de las Cuquitas, que estuvieron festejando el cumpleaños a la calle Pau. Ella me lo dice, ¿eh? No seremos tan top como las Cuquitas, pero algo es algo. Armaron un grupo de WhatsApp, las Ricardas, y iban a llevar sambuchitos para el día de hoy. Hubo mucho sambuchito.
Si vienen, nos juntamos en la vereda a comer sambuchitos.
Sí, ahora cuando se entraron que te iba a vacaciones y se agitaron y ahora me ponen excusas. Qué desilusión ser peor que las Cuquitas. Ellas por lo menos se presentaron como podían, pero vengan.
No, era un cumpleaños, yo qué sé.
Esto es bastante más que un cumpleaños. Yo casi me tiño el pelo, dice.
Ah, qué lindo, color remolacha, me imagino.
Color remolacha. Sí. Dice ella que se lo va a teñir, Ine, pero están bienvenidas acá si quieren venir las Ricardas en cualquier momento.
No toquen nada.
En Motorlíder, compra, vende o cambia tu auto en el día. Y todas nuestras unidades cuentan con una semana de prueba. Si no es lo que esperabas, devolvemos tu dinero. Motorlíder.uy. Somos confianza.
Vamos a intentar conocer en los próximos minutos cuál es la seguridad y control para los pacientes, para los funcionarios, también para el personal que se expone a la radiación. La nota será con el director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, dependiente esta autoridad del Ministerio de Industria y Energía. Gabriel González Springberg, buen día.
Buen día.
Gracias por la visita. Gabriel es doctor en física y, bueno, es grado 5 de física. Y en ese cargo y en la Universidad de la República estaba cuando hablamos en 2019 de este tema. Así que ahora vamos a ver cómo está el panorama hoy en día, ¿no?
Sí, Gabriel, cuando viniste nos diste una advertencia, un riesgo de lo que sucedía en aquel momento. Estabas dedicado, como decía Joel, exclusivamente a tu trabajo en la Facultad de Ciencias, y ahora desde que asumió este gobierno estás en la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección. ¿Cómo llegas a este cargo primero? ¿Cómo se llega a este cargo y cómo estabas estabas en la facultad? ¿Te convocaron desde el gobierno para trabajar en este lugar?
Sí, me convocaron directamente el ministro Paganini, pero bueno, a lo largo de los años, en mis tareas en física médica, que empecé cerca del 2000, percibí que efectivamente había una necesidad del país insatisfecha, una necesidad que hacía a la calidad de los tratamientos radiantes y diagnósticos, y siempre le había comunicado a los sucesivos gobiernos que ahí había muchas cosas para hacer y que era una tarea pendiente. Y lo mismo hice cuando me enteré que Paganini iba a ser ministro y finalmente me dijo, bueno, me dijiste que acá hay un problema, te ofrezco hacerte cargo de eso, ¿no? Porque en general, bueno, la autoridad reguladora está localizada en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Sí. Su nombre no lo menciona y es a veces una sorpresa a los ministros designados tener una autoridad reguladora de ese tipo dentro del ministerio.
Decís ahí el nombre de Paganini, pero también hablás de autoridades o personas que participaron de las administraciones anteriores, de los gobiernos anteriores. No sé si tenés una trayectoria de militancia política, pero sí, imagino que debe ser un grupo chico el de los que saben de este tema, o los que conocen o los que pueden entender lo que vos decías. Digamos, hablabas con gente, es más cercano así, hablar con gente que sepa del tema y que participó de los gobiernos, y por eso la convocatoria, digamos.
Sí, digamos, a lo largo de los años hay una cuestión quizás generacional, ¿sí? Yo pertenezco a la generación que comenzó o estaba en la universidad después de la dictadura, y bueno, tengo muchos amigos y colegas que participaron en los distintos gobiernos del siglo XXI.
Y Gabriel, recordándonos un poco la mirada esa que tenías en 2019 y cuando entraste a la autoridad reguladora, ¿qué encontraste ahí? ¿Encontraste esa situación que vos denunciabas? ¿Te encontraste con algo distinto? ¿Qué ha pasado?
Sí, me encontré con una situación que no percibía, a la que no tenía acceso simplemente como profesor. Han habido muchas noticias al respecto. Encontré una autoridad reguladora que era lo que uno veía en la práctica, que era con muy poca presencia, con muy pocas capacidades, escasez de recursos humanos, de formaciones específicas para fiscalizar lo que es su misión legal, y una debilidad institucional y política muy grande de la autoridad reguladora. Aun cuando el marco legal y jurídico estaba muy bien establecido y muy adelantado y existen normas suficientemente buenas y actualizadas, esas normas tenían un cierto desapego con la realidad, o la realidad tenía un cierto desapego con las normas, por la falta de fiscalización. Entonces, hay una actividad que normalmente es regulada en todo el mundo y precisa un seguimiento constante, en la medida en que eso no ocurre, pues bueno, las prácticas eventualmente van derivando y quizás no siguen la mejor trayectoria en beneficio de esas propias prácticas y de las poblaciones que son pueden recibir los beneficios de las radiaciones nucleares, de las radiaciones ionizantes, por ejemplo, en diagnósticos y en terapias.
¿Y ahí cuáles son los problemas que se podían tener o que se pueden tener si esto no funciona correctamente?
Bueno, todas las prácticas médicas, por ejemplo, si hablamos de las médicas, porque hay un montón de otras prácticas que se usan en el país con radiaciones y fuentes nucleares, pero en particular las prácticas médicas, uno tiene un continuo de situaciones que tienen que ver con diagnósticos más precisos, con que los diagnósticos tengan un porcentaje de éxito en el diagnóstico adecuado.
¿Cuáles son los diagnósticos para que la gente que está escuchando?
Digo, podemos pensar en una tomografía, la localización de un tumor. En una mamografía que puede localizar un tumor, pero principalmente o generalmente localiza o detecta una lesión preclínica, que se llama microcalcificaciones, que entonces implica una calidad de imagen suficientemente buena. Bueno, si todo eso no está estandarizado, si no hay políticas muy claras de capacitación, de recursos humanos, todo eso se va degradando de alguna medida y los porcentajes de beneficio son cada vez menores, ¿sí? Yo siempre digo que cualquiera que mire las estadísticas de Uruguay, que son muy buenas, tenemos muy buenos datos, y son públicas, ¿sí? Se recopilan a nivel mundial en el Instituto IARC. Dan muestra de que Uruguay realmente tiene un gran espacio para mejorar en relación al cáncer en general. Esto no solo abarca a los usos de las radiaciones ionizantes en el cáncer, sino que también implica la gestión del paciente, el tratamiento oportuno, el tiempo que el paciente llega a ser tratado, si es diagnosticado correctamente, la quimioterapia, la cirugía, en fin, abarca todo eso. Pero en las radiaciones ionizantes, si uno tiene un país como el Uruguay con una autoridad reguladora muy débil y el estándar en las prácticas no estaba suficientemente desarrollado, como no lo estaba, pues entonces es un problema y los beneficios, bueno, se miden en una gradualidad que no apunta en la dirección correcta.
En esto que vos mencionás de la comparación y de los datos estadísticos de Uruguay, alguna vez conversamos, en Uruguay se mueren 6 de cada 10 personas a las que se les detectan cáncer, y hay otros países en el mundo, o sea, no quiere decir que esto esté directamente relacionado con este problema, pero sí puede incidir en esto. En España, por ejemplo, son 3, no, son 6, ¿no? Y en algunos países llegan a ser 2.
Sí, esos son datos que se pueden sacar de estas estadísticas de Uruguay, son datos estandarizados por edad, eso es importante decirlo. Quiere decir, si uno quiere comparar dos países que tienen poblaciones añosas muy diferentes y el cáncer tiene mayor incidencia en poblaciones con muchos años, pues tiene que hacer una estandarización en edad y ahí recién puede comparar. Y si uno hace eso, dan esos números que mencionabas.
Y ahí uno puede ver, por ejemplo, vos recién mencionabas el diagnóstico, ¿no? Esto que, para tratar de simplificarlo de bajarlo un poco, es el diagnóstico. Cuanto mejor funcionen los equipos, cuanto más capacitado esté el personal, mejor va a ser esa capacidad de diagnóstico.
Efectivamente, vas a tener el diagnóstico más preciso, va a poder detectar, por ejemplo, en el caso de las mamografías, sí, esas lesiones preclínicas, microcalcificaciones, ¿sí? Y todo va a conducir a mejores resultados. También va a evitar sobrediagnósticos o diagnósticos incorrectos que puedan conducir a procedimientos en situaciones que simplemente eran un defecto de la imagen, llamémosle.
Uh-huh. Y en el después, en la radioterapia también. O sea,
la radioterapia, aquí ya estamos hablando de tratamientos, sí. En radioterapia estamos hablando de tratamientos, entonces ahí, por supuesto, la localización muy precisa del tumor, el dibujo 3D, la conformación del tumor a través de una tomografía, por ejemplo, permite diseñar estrategias más óptimas para irradiar el tejido enfermo, o sea, el tejido maligno, y minimizar la dosis en lo posible a los tejidos circundantes sanos o a órganos de riesgo.
Ahora, antes de saber qué cambió, ¿cuáles eran los problemas más graves en el 2020 cuando entraste? Porque no se fiscalizaba bien, pero las máquinas estaban mal, o no estaban calibradas, o no había personal suficiente con la capacitación necesaria. Bueno, porque vos podés tener una mala autoridad reguladora, pero bueno, las cosas funcionan bien igual, yo qué sé, per se, pero...
Efectivamente. No, Uruguay viene de una... De antecedentes en los que ya hubo muestras de que la situación requería una atención, ¿sí? A fines del siglo pasado, por el 2000, hubo una crisis importante. También hubieron varios informes que señalaron deficiencias importantes. De ahí hubo una transición tecnológica de tratamientos con fuentes, ¿sí?, que eran las bombas de cobalto, a tratamientos con equipamiento mucho más sofisticado que son los aceleradores lineales. Y eso se hizo en medio de una crisis que mostraba deficiencias en la forma de trabajo. Bueno, entonces esto, en una situación tecnológicamente más demandante, siguió siendo un problema. La responsabilidad de la calidad de los tratamientos es del médico y de las instituciones que lo hacen. La autoridad reguladora simplemente fiscaliza que se cumplan listones mínimos de protección radiológica que aseguran que, para empezar, la probabilidad de accidente sea muy baja. Y para continuar, que los pacientes estén sometidos a radiaciones con un nivel de calidad suficiente, sí, que justifique esos tratamientos radiantes, porque digamos, recibir un tratamiento radiante tiene un beneficio notorio, se salvan todos los días en el mundo muchas personas gracias a estos tratamientos, pero a la vez tiene riesgo en la medida en que esos tratamientos no se hagan óptimamente, digamos. Entonces, cuando yo asumí en el 2020, hubo una serie de situaciones que fueron públicas, que salieron a la luz. Para empezar, por ejemplo, no existen, los hospitales públicos no tenían licencia de operación para radioterapia. Eso es una irregularidad evidente. Yo que sé, no es por ponernos muy técnicos, pero si hacemos una analogía con el tránsito, simplemente, ¿quién sale a conducir sin una licencia de conducir? Bueno, acá no estamos hablando de una licencia de conducir. Estamos hablando de una licencia que involucra radiar cientos de personas por día que están buscando... Bueno, eso era una irregularidad con la que se convivía, por un lado la autoridad reguladora de entonces y por otro lado las propias instituciones, que no estaban evidentemente incómodas, porque eso ya tenía años en esa situación. Entonces, realmente, cuando yo asumí y vi la situación del otro lado, no desde el lado de profesor de la Facultad de Ciencias, sino como director de la autoridad reguladora, bueno, encontré esa irregularidad. Y bueno, así como uno, digamos, puede conducir un auto sin licencia de conducir, y eso no quiere decir que no conduzca bien. Sí, sí, claro. Evidentemente cabe esa posibilidad. Hay que asegurar condiciones mínimas, ¿sí?, de formación para que eso ocurra bien. Y bueno, a eso nos dedicamos los primeros tiempos que coincidieron con la pandemia, y es obtener que todas las instituciones... y no solo eran de radioterapia, había otras, ¿sí?, en otras prácticas, obtuvieran su licencia y cumplieran esas garantías mínimas que hacen que los tratamientos sean más óptimos, que por supuesto las probabilidades de accidentes sean mucho menores y compatibles con lo que son los estándares internacionales de seguridad, ¿sí? Uruguay no tiene por qué inventar nada al respecto. Hay incluso un organismo de las Naciones Unidas que se dedica al uso pacífico de las radiaciones ionizantes, que es la Organización Internacional de Energía Atómica. Entonces se trata simplemente de seguir esos lineamientos, en lo posible adaptarlos a la situación de Uruguay, ¿sí?, y establecer esas condiciones mínimas. Ya no digo...
¿Y lo lograron, Gabriel? ¿Lograron establecer esas condiciones mínimas?
Sí, el enfoque que tenemos es un enfoque graduado. Para las prácticas estamos hablando, todas las instituciones hoy en día tienen licencia de operación. Ha sido una tarea ardua, ¿sí?, porque no se trata de simplemente ser imperativo, sino que se trata de generar condiciones para que esas instituciones progresen, incorporen esa cultura, ¿sí?, y la hagan propia. Digamos, que no, sí, la hagan para dejar contenta a la autoridad reguladora, entre comillas.
Imagino que tuviste que dialogar con las autoridades, las instituciones, también con los médicos, para que entiendan esta situación. Ahí encontraste quizás un poco alguna explicación de lo que sucedía también.
Sí, yo creo que tiene que ver con lo que mencionaba al principio. Eso no sucedía porque no había una percepción de que era necesario, porque en parte creo que la transición esa tecnológica que mencioné no terminó de realizarse, quizás en bueno, la gente que no tiene por qué conocer en detalle las nuevas esas nuevas tecnologías, como son los médicos se dedican a la parte médica de estos tratamientos, y son más bien los físicos médicos los que tienen un conocimiento profundo de esas máquinas y saben que si no se hacen los controles uno no puede garantizar qué es lo que efectivamente ocurre.
¿Y cómo armaron el dispositivo para hacer esto? Digamos, ¿por dónde empezaron? ¿Con qué instituciones trabajaron?
Bueno, primero trabajamos con las instituciones que no tenían licencia, por supuesto. ¿Sí? Segundo, tuvimos una política muy fuerte de capacitación y de colaboración con instituciones internacionales, de capacitación de la propia autoridad reguladora. Y tercero, bueno, empezamos a transmitir que había una decisión política y de jerarquizar y de realizar las funciones legales de la autoridad reguladora en forma adecuada. A ver, cuando yo llegué a la autoridad reguladora, no existía siquiera el cargo de director de la autoridad reguladora. Se encargaba algún funcionario del ministerio, usualmente de la propia autoridad reguladora, que se haga cargo de la autoridad reguladora. Pero no existía la figura de director en el organigrama. Eso fue creado en la primera ley de presupuesto. Entonces, yo asumí ese cargo de director, siendo efectivamente director de la autoridad reguladora.
El primer director político de la historia de la autoridad reguladora.
Es una dirección técnica, en ese sentido es algo diferente a político, es nombrado por la administración, pero es una dirección técnica. La ley de creación y la ley que se llama radioprotección establece la independencia técnica de la autoridad reguladora y la establece como una autoridad exclusiva en el tema. O sea, no hay terceros que puedan opinar en términos legales, somos una autoridad independiente y exclusiva. Uh-huh. Y en ese carácter hemos trabajado con el ministro Paganini en forma, yo diría, muy positiva.
Uh-huh. Ahora temprano repasábamos unas declaraciones que seguro escuchaste del ex ministro de Salud Pública, de Daniel Salinas, cuando habló de un pedido del ministerio para que venga a Uruguay una misión externa de la Organización Internacional de Energía Atómica, la misión IMPACT. Ahí Salinas dijo que el diagnóstico había sido catastrófico, no se conoce este diagnóstico, pero que esa era la verdad, que la radioterapia tenía un déficit en el país que no era admitido. Es algo de lo que vos comentabas en 2019, que los uruguayos no merecíamos ese nivel de radioterapia. Decía Salinas en ese momento que necesitaban una mirada externa, una mirada técnica. ¿Vos has tenido evaluaciones técnicas, contacto, has pedido también otra mirada, asesoramiento internacional, mientras estás ahora en este cargo de la autoridad reguladora, digamos, para tener informes o otro tipo de complementos al trabajo y a lo que vos conocías?
Sí, yo tenía una idea clara de lo que quería hacer y de la forma de trabajo, pero más allá de eso, consideraba que era importante tener de organismos externos que no tengan eventualmente conflictos de intereses. Yo no los tengo, pero digamos, siempre una mirada externa independiente es positiva. Entonces solicité informes a la Organización Internacional de Energía Atómica. Y así tuvimos varias misiones, en particular una misión importante que evalúa la infraestructura reguladora para la seguridad física y la seguridad radiológica del país. O sea, evalúa principalmente la autoridad reguladora, pero también evalúa las otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, cómo está posicionado en estos temas de seguridad radiológica y física. Esa misión también hizo un informe, y ese informe también señalaba muchas de las cosas que estamos comentando y que quizás comenté antes, y en particular que la autoridad reguladora necesitaba, para la misión legal que tiene, jerarquizarse, incorporar más recursos humanos, particularmente recursos técnicos. Es una autoridad reguladora muy pequeña y en ese proceso estamos.
Hemos hablado muchas veces aquí nosotros del conflicto de interés en distintas áreas. ¿Por qué vos lo mencionás? ¿Por qué es un problema en este caso o en todos los casos en general cuando hablamos de medicina o de otros temas? ¿Por qué es importante destacar el conflicto de interés?
A ver, en medicina es evidente el tema de conflictos de interés. La persona que te recomienda un tratamiento no debería tener conflictos de intereses, digamos, en ese tema. De hecho, en cualquier trabajo de investigación en medicina, lo primero que se declara son los conflictos de interés. Y cuando uno tiene un medio pequeño como este, en donde todas las cosas ocurren en un grupo pequeño de personas, bueno, es más fácil que esos conflictos de interés empiecen a jugar un rol que es inconveniente para el bien público, llamémosle. Así que, bueno, ese es el aspecto que creo que hay que tratar de evitar. Y bueno, también, por supuesto, en las propias autoridades, para empezar,
¿no? Pero ahí como autoridad reguladora no tienen mucho lo que hacer, más que señalar algún conflicto de interés, o tiene
sí,
alguna
capacidad. No es nuestra función, claro, ni señalarlo ni hacer nada al respecto, digamos, pero percibimos muchas veces que los procederes tienen que ver muchas veces con ese conflicto de interés en el que el médico está en dos lugares, en el lugar del médico empresario y en el lugar del médico terapeuta, y eso no es conveniente si hablamos de la optimización y de la calidad de los tratamientos.
Pregunta Mir y algunas otras oyentes a propósito de las mamografías, y está bueno porque se habló de la autoridad reguladora, de la visión que tenías desde la facultad, ¿no? Y cuando asumiste este cargo, ¿no? Que además decís está el Ministerio de Industria y Energía y has hablado casi todo tema de salud pública, ¿no? Porque ese es un tema. Has venido también a hablar de 5G, por ejemplo, que no es de salud pública. Pero bueno, acá pregunta las mamografías, ¿qué tan seguras son? Y claro, por ahí y ahora en el 2023, después de 3 años de actuación, las mamografías, la radioterapia, las placas incluso, ¿hay un control hoy adecuado? ¿Se le puede decir, dar la tranquilidad a la población que si se presenta ante un estudio de esto, está fiscalizado ese estudio?
Sí, hemos aumentado muchísimo la actividad. Aún tenemos una capacidad limitada por el número de funcionarios que tenemos. Estamos en un periodo en el que el número de funcionarios públicos no ha aumentado sustantivamente, pero el Ministerio ha hecho esfuerzos para complementar eso de manera que la autoridad reguladora pueda ir incorporando funcionarios. Así que hemos aumentado en un número importante la cantidad de funcionarios.
¿Cuántos son?
Ahora somos 22.
¿Y cuánto necesitarían?
Necesitaríamos alrededor de 35 y los que faltan son principalmente funcionarios técnicos. ¿Sí? Así que, si bien hemos aumentado el número de funcionarios técnicos, diría que estamos en número de funcionarios técnicos al doble de lo que estábamos en el 2020, tenemos todavía un gran déficit. Y bueno, ese aumento...
¿Y faltan servicios por controlar porque no les da la gente?
Bueno, utilizamos lo que se llama un enfoque graduado. Primero, controlar los servicios que tienen más impacto sobre la salud de la gente, porque, digamos, la cantidad de la dosis o la cantidad de radiación que se recibe o en una mamografía o en rayos X es absolutamente pequeña comparado con lo que se recibe en un tratamiento. Entonces, nadie va a estar en riesgo de vida, digamos, porque hay un poquito más o menos de radiación. Lo que ahí está más en juego es la calidad de esa imagen, ¿sí?, de ese diagnóstico en relación a las... Bien. Y no tanto la cantidad de radiación.
Bien, bueno, pero la gente se puede quedar tranquila hoy en día. Se hace una placa, primero por lo que decís, y después de ir a una mamografía, pero que el diagnóstico va a ser preciso porque la máquina está calibrada y el técnico está auditado, todo el servicio, eso se puede quedar tranquilo.
Bueno, todavía, dependiendo de los lugares y de los servicios, hay cosas pendientes, ¿no? Pero tener claro que son las propias instituciones las que tienen que asegurar esa calidad. La autoridad reguladora fiscaliza que eso ocurra en un mínimo, pero, digamos, las recomendaciones internacionales para inspecciones a esas instalaciones son cada tantos años. O sea, no es un seguimiento constante. Usando la analogía del tráfico, si uno cruza con luz roja, no es porque no había un inspector vigilando que uno no lo haga. Uno cruzó con luz roja. Uno hizo un procedimiento incorrecto, uno hizo un procedimiento que no satisface la calidad óptima o adecuada para esos tratamientos. Entonces, como también decía al principio, hay una gradualidad. El diagnóstico podría haber sido más preciso. Bueno, quizás sí. Depende de... En fin, hay muchos factores en juego.
Claro, pero no hay un riesgo con la mamografía.
No hay un riesgo por la cantidad de radiación involucrada. ¿No?
Claro, ahí te iba a preguntar, Gabriel, porque una cuestión es el diagnóstico. Entonces, quizás el riesgo está en un mal diagnóstico y no en un riesgo de vida. Pero sí en el tratamiento, o quizás en las personas que trabajan expuestas a la radiación, ahí sí hay otro tipo de riesgo. Me refiero en el tratamiento porque ahí se ataca directamente, ¿no?, a las células cancerígenas, y si no está bien calibrado un equipo, puede generarse un daño mayor. No sé qué tanto es el daño y también qué riesgo de vida puede existir ahí en un caso así.
Sí, bueno, ahí mencionaste dos cosas, ¿no? Por un lado, el paciente, en un tratamiento radiante, como radioterapia, que lo que se intenta es radiar tejido sano. Y ahí, como mencionaba, hay una gradualidad. En la medida que uno optimice y radie cada vez menos tejido y órganos sanos que puedan estar en riesgo, el tratamiento va a ser mejor y el resultado del tratamiento va a ser mejor, y uno puede tener más porcentaje de curación, ¿sí? Y no recurrir a una metástasis unos años después. Por otro lado está el riesgo del trabajador, que todos los días hace eso, ¿sí? Suministra esos tratamientos, o toma una mamografía, o toma una radiografía. En general, esos riesgos son muy bajos. Muy bajos, el personal o está fuera de la sala de tratamiento, por supuesto, y hay toda una serie de medidas de seguridad, y es, digamos, muy poco frecuente que ocurran situaciones de accidente en relación al personal. De todas maneras, hace falta un monitoreo. En general, los trabajadores tienen dosímetros que miden su radiación. Esos valores son muy restringidos, muy bajos, y garantizan que no hay efectos para la salud en esas personas. En fin, yo diría que eso no es tanto un problema.
Gabriel González Sprimberg estuvo aquí en 2019 como miembro de la academia, ¿no? Como doctor en física, integrante allí de la Facultad de Física, la Facultad de Ciencias, de la carrera de física en la Facultad de Ciencias, ahora como autoridad. No queríamos saber cómo está la situación, ahora lo contaba desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, al cargo de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección. Gabriel, gracias por este rato.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.